Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El mes de agosto, lamentablemente, está automáticamente aparejado con una palabra maldita para todos los que amamos la naturaleza: incendios. Y ahora mismo la tensión está puesta en uno que está amenazando uno de los parajes naturales de mayor belleza de toda España. Hablamos del Parque Nacional de Guadarrama. Cerca de 24 horas llevan trabajando por tierra y aire los efectivos desplegados para combatir el fuego declarado en la granja de San Ildefonso, en Segovia. Hasta el momento se han quemado 300 hectáreas y, aunque la evolución es favorable en pleno 5 de agosto, como no podía ser de otra manera, se mira al cielo. Los termómetros hoy, por ejemplo, en esa zona alcanzan los 32 grados de temperatura. José Ángel Arranz, director general de Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y León y el coordinador de este operativo contra el incendio, ha estado en estos micrófonos de Mediodía COPE. Apunta a que este fuego ha sido provocado.
Lo que tenemos claro es que detrás de este incendio está la mano del hombre. No sabemos si ha sido un accidente, una negligencia o ha habido intención. Llevan ya desde ayer investigando esa causa.
Así están ahora mismo estos incendios, su situación. Enseguida, en Mediodía COPE, te vamos a contar cómo está siendo esa lucha sin cuartel contra los fuegos. Como te vamos a contar cómo marcha la ronda de negociaciones abierta por Pedro Sánchez para seguir metiendo más y más presión a Pablo Iglesias, para seguir estrechando el círculo en torno al líder de Unidas Podemos, para que en septiembre se venga a dar el sí a un gobierno socialista monocolor. Sánchez sigue buscando sus apoyos de cara a la galería. Esta misma mañana se ha reunido con las asociaciones ecologistas, pero también lo ha empezado a buscar entre los grupos parlamentarios que la investidura fallida se abstuvieron. Es el caso de Compromís, que solo tiene un diputado en el Congreso, Joan Baldoví, pero que con el que se va a ver esta tarde, o el PNV, que cuenta con 6 diputados y con quien ya prevése reunirse tras el puente del 15 de agosto. Hay que decir que en ambos casos, si Iglesias al final dice sí, pues ellos no van a poner ningún problema, no van a poner ninguna traba, dar el visto bueno. La presión sigue y Sánchez parece que no quiere rebajarla en ningún momento, pero ojo, porque en esta serpiente de verano ha entrado hoy un nuevo elemento. El Partido Popular, por boca de su secretario general, Teodoro García Egea, ha planteado dos opciones. La primera, que se retire Sánchez y que pongan otro candidato. Entonces, sus socios naturales, en este caso Unidas Podemos, lo apoyarían. Ya se sabe que Sánchez e Iglesias como que bien no se llevan. Esa es la primera opción que plantea el Partido Popular. La segunda opción es que Sánchez dé un paso atrás y se proponga a un candidato, digamos, constitucionalista. Un nombre que guste a todos los partidos. Y ahí a lo mejor el Partido Popular o Ciudadanos valorarían el hecho de abstenerse. Bueno, conociendo a Pedro Sánchez y lo mucho que le ha costado llegar a la Moncloa, yo creo que estamos ante una nueva serpiente de verano. Hay más noticias en este lunes 5 de agosto que te cuenta Javier Atar.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Empezamos por lo último que hemos conocido. Lorena, los Mossos de Escuadra investigan como un caso de violencia machista la muerte de una mujer que falleció en Hospitalet de Llobregat después de ingresar en un centro sanitario con signos de violencia. El juez abrió diligencias el pasado sábado. Ahora ordena investigar los hechos a la División Criminal de la Policía Autonómica. También en Cataluña, los CDR han vuelto a actuar este lunes. Esta vez les ha tocado a los partidos independentistas. Algunas sedes de Esquerra y del PDeCAT han sido atacadas por los radicales con basura y excrementos. Les acusan de pactar, dicen, con el 155. Hoy también hemos conocido que los padres del pequeño Julen, el niño de 2 años que murió al caer en el pozo malagueño de Totalán, piden 3 años y 6 meses de prisión por homicidio imprudente para el dueño del terreno donde se encontraba la excavación. Así suenan hoy las calles de Hong Kong, que vive hoy una jornada histórica de huelga general, la primera en décadas. Los movimientos opositores han vuelto a salir a las calles para añadir presión al gobierno. El principal epicentro ha estado en el sistema de transportes, que ha sufrido bloqueos y retrasos. Este es el mayor desafío a Pekín desde las calles de la antigua colonia británica y tiene su origen en la petición de la retirada definitiva de la ley que permitía extraditar sospechosos a la China continental. También en el exterior, lo último sobre los tiroteos en Estados Unidos pasa porque Donald Trump ha instado a republicanos republicanos y demócratas a unirse en el Congreso para aprobar un endurecimiento de los controles de antecedentes para quienes quieran comprar armas. Pero no se olvida Trump de sus temas más recurrentes. Plantea además el presidente americano que quizás, dice textualmente, debería aprobarse de forma conjunta a la reforma migratoria. Unas reflexiones que Trump ha hecho en Twitter.
Es uno de los pulmones del sistema central y un fuego está amenazando su existencia. Te hablo de los dos incendios que ahora mismo están afectando al entorno del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, entre Madrid y Segovia. Medios aéreos se han sumado a lo largo de la mañana a las más de 200 personas que durante las últimas 24 horas están luchando para sofocar las llamas. El que más preocupa, el de la granja de San Ildefonso, en Segovia. Ya se ha conseguido frenar su avance, aunque preocupa, como decimos, uno de sus flancos por las condiciones extremas del terreno. Nos situamos en la zona última hora. Santiago Herrero.
Buenas tardes. La mano del hombre está detrás de este incendio que devora parte del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en su vertiente segoviana. Ahora falta que la investigación determine si se trata de una negligencia o si ha sido intencionado. Rabia, pena, lástima, algunas de las palabras que más han repetido los vecinos de la zona. Estas son algunas de sus reacciones al desastre.
Vemos que se está quemando mucho monte, vemos que hay muchos efectivos, que se va viendo ya, se va apreciando que hay una gran cantidad de monte quemado y la verdad pues es una tristeza bastante grande.
Con mucha preocupación, sin dormir y preocupación. Ahora parece que el incendio pasa para el otro lado, pero en cualquier caso terrible.
Yo creo que sí, que controlarán. Es difícil porque son zonas muy escarpadas, entonces claro, yo supongo que tendrán que controlar zonas, dejar quemar hasta donde puedan.
Junto a las labores de extinción continúan las de perimetración para determinar la superficie arrasada por las llamas y que podría superar las 200 hectáreas según los primeros cálculos. Durante todo el día se seguirá atacando el fuego desde tierra y aire.
Esa es la parte segoviana que nos contaba nuestro compañero Santiago. Al otro lado de la sierra, en la de Madrid, se declaró otro fuego peligrosamente cerca de ese Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Está estabilizado y los efectivos del Cuerpo de Bomberos siguen trabajando intensamente para apagar pequeños rebrotes. ¿Cómo marchan esas labores, Ana Palacios?
Llegan muy buenas noticias de ese incendio de Miraflores de la Sierra, que está totalmente perimetrado. Las condiciones meteorológicas durante la mañana han sido buenas y se espera que quede totalmente controlado en unas pocas horas. Lo confirmaba en COPE Carlos Novillo, que es el director de emergencias de la Comunidad de Madrid.
El incendio de Miraflores está desde ayer estabilizado y en fase de control. Yo creo que durante el día lo daremos por extinguido porque no ha tenido ninguna evolución desfavorable.
En este incendio se han quemado unas 200 hectáreas, por suerte casi todos matorral y pastizal.
Seguimos pendientes de la evolución de esos fuegos y sobre ellos te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. ¿Cómo ayudas a prevenir los fuegos? ¿Cómo cuidas de nuestros montes? Raúl Rodríguez.
Andrea nos cuenta, yo intento no dejar nada de basura ni restos cuando voy a comer al monte, que ya solo una botella de cristal puede crear un incendio grave. Nuria nos cuenta, yo soy fumadora y cada vez que voy a un monte o una montaña ni me llevo el tabaco. Prefiero no fumar para evitar provocar un incendio tan solo por una colilla. Y Pepe nos cuenta, siempre que se hace barbacoa en el monte hay que recoger bien. Yo me llevo una bolsa de basura industrial y tiro todo aquello que pueda prender fuego.
Estos mensajes y otros que estás dejando en nuestro contestador en el 637-230000.
Yo cuando voy al monte procuro no dejar rastro. Con bolsas de plástico lo llevo todo a la basura. En fin, y fuego no hago nunca.
El monte habría que cuidarlo haciendo unos cortafuegos en condiciones para que no se quemaran tantas hectáreas como se están quemando. Y lo segundo es que habría que meter más ovejas y animales para que comiesen el pasto. Sería una buena prevención en el tema de incendios.
Prevenir incendios en el campo, lo mejor es no fumar, no tirar colillas. Y luego una cosa muy importante es no dejar botellas y otros cristales que puedan aumentar la potencia del sol y hacer que los pastos secos se quemen.
Deja tus mensajes, tus notas de voz en el 637-230000. Primer lunes del mes de agosto y empieza otra semana de presión de Sánchez a Unidas Podemos. Y para comenzar lo hace reuniéndose con los ecologistas que le han pedido que aborde la emergencia social creada por las crisis climática y de biodiversidad. Acompañando a Sánchez ha estado la ministra de Transición Ecológica en funciones, Teresa Rivera, que se ha sumado a esta presión a Podemos utilizando además las palabras del rey, esas en las que ayer el monarca pedía a los partidos políticos encontrar una solución antes de repetir el electoral.
Esa primera llamada del rey a intentar, en la medida de lo posible, construir el gobierno y una investidura cuanto antes y no ir a unas nuevas elecciones, forma parte de lo que probablemente deseemos una gran mayoría de los españoles, pero tendremos que ver hasta qué punto es factible o no.
Pues en la necesidad de un gobierno estable ha insistido este lunes en Herrera, en COPE, el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi.
Los españoles, por mucho que nos quiera vender o no vender, hemos votado moderación. Hemos votado moderación y no hay más que ver dónde están los partidos que suman esa gran mayoría. Lo que pasa es que, bueno, nos gusta o no nos guste, pues están buscando más los espacios en los extremos. Y yo lo he dicho también claramente, los extremos nos gustan menos.
Bueno, las palabras de Garamendi, como decíamos, llegan tan solo unas horas después de que el rey pidiese diálogo entre los partidos para evitar ir a nuevos comicios. Los monarcas siguen disfrutando de unos días de vacaciones en Palma, aunque la agenda oficial de Felipe VI no para. El miércoles va a mantener una reunión con Sánchez, que va a viajar a la isla. Hoy ha hecho lo mismo con los representantes políticos de la región. Estamos en Palma de Mallorca, Alberto Cercós.
La primera en pasar ha sido Francina Armengol, la presidenta del Govern. Ella misma, tras conversar con el rey, explicaba que uno de los puntos más destacados en el diálogo es la esperanza de ambos de que se forme un gobierno a nivel nacional cuanto antes. La estabilidad es esencial y, tal y como dijo ayer el rey, la necesidad de tener un gobierno a nivel estatal es clave para España y, dice Armengol, también para Baleares.
Desde Baleares y desde la presidencia del gobierno de Baleares tenemos muy claro que es muy necesario que haya muy rápido un gobierno en España por muchísimas de las cuestiones que les hablaba y que son prioritarias para los ciudadanos de Baleares.
Tras Armengol también han pasado por el despacho real Vicenç Tomàs, presidente del Parlament, José Illa, alcalde de Palma, y Catalina Cladera, presidenta del Consell. En todos estos casos el diálogo con el rey se ha centrado mucho más en lo que es Baleares y el futuro que les depara a las islas en sus diversos puntos, desde la sanidad hasta la educación.
Te cuento ahora que la policía ha detenido a 24 personas e investiga a otras 9 por compartir pornografía infantil a través de las redes sociales. Dos de los detenidos eran madre e hijo. Ella era la autora del intercambio de material pedófilo y él era quien la ayudaba, dado sus escasos conocimientos informáticos. Buscamos más datos, Elías Luis.
Las detenciones se han llevado a cabo en múltiples puntos de la península. Entre ellas, destaca la de un hombre de 45 años en Castellón que hackeaba redes wifi ajenas para no ser detectado. En Córdoba, otro hombre ha sido arrestado por enviar pornografía infantil a una mujer de un pueblo cercano sin solicitarlo. A cambio, le pedía imágenes de su hijo de 8 años desnudo. Varios menores de edad también han sido detenidos durante la operación. Hernán Puente es portavoz de la Policía Nacional.
Hay varios menores, y en este caso hasta el más joven de ellos es de 14 años, y pues empleaba diferentes teléfonos móviles para llevar a cabo la actividad ilícita y así dificultar la detección de su actividad.
La Policía Nacional tuvo conocimiento de estas prácticas gracias a la estrecha colaboración que mantiene con las diferentes redes sociales. La investigación sigue abierta y 9 personas están siendo investigadas.
Bueno, todavía colea esa supuesta violación grupal ocurrida el pasado jueves en Bilbao. 4 de los 6 acusados han quedado en libertad con la condición de acudir todos los días al juzgado. A la salida de los tribunales, 3 de ellos celebraban su libertad así.
Libertad, libertad, vive libertad, ¿eh?
Las palabras que decían, libertad, Argelia, hachís, droga, algunas de esas palabras que repiten en un vídeo que, por cierto, puedes ver en nuestra web, en cope.es. Además, mientras uno de ellos se lía tranquilamente un porro frente a las cámaras. No está claro que estas 4 personas participaran en la violación. La Ertzaintza está buscando a otros 4 sospechosos. Desde luego, la investigación está lejos de ser aclarado. A COPE Bilbao, José Luis Martín.
Sí, el caso de la manada de Bilbao se complica, y es que la Ertzaintza estaría buscando ahora a otros 4 implicados en esa violación grupal ocurrida el jueves, que no forman parte de los 6 detenidos el viernes. El Ayuntamiento bilbaíno, mientras tanto, anuncia su personación como acusación particular, algo que también va a hacer la Asociación Clara Campoamor en cuanto sea posible. Su portavoz, Blanca Estrella Ruiz, pide más apoyo a la justicia.
Que no nos sigan dando la espalda, que pongan como prioridad los derechos de las mujeres, la seguridad, la integridad física y la vida de las mujeres, y después la del violador. Es que lo dice la ley, no lo digo yo. La prioridad de todas las leyes democráticas en este país es la víctima y después los agresores.
Desde el estamento judicial, precisamente, rechazaban las críticas a la puesta en libertad de 4 de los detenidos. El juez decano de Bilbao, Ángel Uriarte, aseguraba que no hay garantías al 100% de su implicación en los hechos, como las nuevas pesquisas policiales parecen poner de manifiesto.
No es el único caso de violación del que tenemos que hablar, porque hoy hemos conocido que 2 adolescentes han sido detenidos, acusados de violar a una joven el pasado 21 de julio. El lugar, una playa de Cullera, Valencia. Hasta allí nos vamos, Luis Agudo.
Según se ha sabido ahora, los hechos ocurrieron hace 10 días cuando una menor de 16 años de edad fue violada en la zona de la playa de San Antonio de Cullera por dos jóvenes, al parecer vecinos de Algemesí, uno de 16 y otro de 17 años. Los dos menores de edad eran arrestados al día siguiente por la Guardia Civil. Al parecer perpetraron los hechos, pero huyeron cuando la víctima pidió a gritos ayuda a una amiga que se encontraba en las inmediaciones. Ahora mismo se encuentran los dos detenidos en un centro de menores a la espera de la celebración de un juicio por estos hechos. No es el único caso similar ocurrido en la Comunidad Valenciana, porque una joven de 20 años, vecina de la localidad castellonense de Burriana, denunciaba ayer en el cuartel de la Guardia Civil una presunta agresión sufrida en la madrugada del viernes al sábado en el Arenal Sound Festival, que se celebraba en este término castellonense. Y en Cullera, la Guardia Civil ha detenido a un hombre por realizar tocamientos presuntamente a una menor que se encontraba en régimen de acogida en casa de la novia del detenido.
El alcohol y la carretera vuelven a cobrarse un trágico peaje en vidas humanas. Una pareja de 30 y 32 años ha muerto esta madrugada en la isla de Formentera cuando un conductor, que ha dado positivo en el control de alcoholemia, les ha arrollado cuando circulaban en moto. Buscamos más datos, nos situamos en Baleares. Cristina Llamas.
Esta madrugada, alrededor de la 1:30, un conductor ebrio se ha chocado y arrollado a una pareja de motoristas en una carretera de Formentera. La mujer de 30 años falleció en el acto y su acompañante de 32 quedó herido grave tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. Tras ser reanimado, el joven fue trasladado en helicóptero al hospital de Camises de Ibiza, donde ingresó y más tarde, lamentablemente, también ha perdido la vida debido a la gravedad de sus heridas. El conductor del vehículo implicado en la muerte de los dos motoristas en Formentera está siendo investigado al dar positivo en el test de alcoholemia. Según ha informado la Guardia Civil, se desconocen los resultados del test de drogas y deberá comparecer próximamente ante la justicia.
Y atención a la preocupación ahora mismo en Galicia. Faltan socorristas, especialmente en las playas más peligrosas. Hasta tal punto ha llegado la situación que algunos bañistas han tenido que actuar como tal. Estamos en la redacción de Cope en Galicia, Alberto Varela.
Este fin de semana ha vuelto a ocurrir y ha sido un grupo de surfistas quienes han rescatado en la playa de As Furnas, en Porto do Son, a Coruña, a un bañista que se había metido en una zona de corrientes. El problema para que haya playas en Galicia sin socorristas es que los requisitos de formación son demasiado exigentes para el tiempo que luego están contratados los profesionales de salvamento. Nos lo cuenta Nuria Rodríguez, la presidenta de la Federación Gallega de Socorrismo.
Hay playas peligrosas y no peligrosas que bueno, pues por razones que venimos comentando desde hace tiempo, que temas de formación y de falta de gente que quiera hacer los cursos, pues están sin socorristas a día de hoy.
Los socorristas gallegos piden que se les contraten por lo menos 4 meses al año para que les compense el esfuerzo de formación que se les exige desde el año 2012.
Y en los deportes, Javi Jurado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos un protagonista, Leo Messi, que por lesión, atención, no viaja a Estados Unidos.
Sí, en su primer entrenamiento con el Barça esta temporada, esta misma mañana, Leo Messi se ha lesionado del sóleo de su pierna derecha, lesión de primer grado según las pruebas que se le han practicado esta mañana después de que no pudiera completar la sesión matinal. Es la principal baja del equipo de Ernesto Valverde en la gira que va a realizar el club azulgrana hasta el domingo en los Estados Unidos. Messi quiere estar para el debut ante el Athletic de Bilbao el próximo viernes en ese partido inaugural de la nueva temporada. El Real Madrid, por su parte, está pendiente esta semana de lo que haga el Manchester United, equipo del pretendido Paul Pogba, donde se cierra el mercado de fichajes este jueves y donde el mismo Manchester United acaba de hacer oficial la contratación más cara por un central, 88 millones de euros que acaba de pagar por el jugador del Leicester, Harry Maguire. Además, el diario El Mundo ha informado este lunes de la existencia de un email que confirmaría la negociación entre Antoine Griezmann y el Barça cuando su cláusula era de 200 millones de euros el pasado mes de marzo, y es una situación que denunciaba hace unos días en público Miguel Ángel Gilmarín. En ciclismo, movimiento importante, Mikel Landa ficha para la próxima temporada por el Bahrein Mérida, y hoy en tenis comienza el Master 1000 de Montreal, donde Rafa Nadal va a debutar el próximo miércoles.
Gracias, Javi. Continuamos en Mediodía COPE.
Mediodía
COPE. Estar informado.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Super Electro 3 en Hipercor y El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en electrónica y electrodomésticos.
Super Electro 3. Tres únicos días de lunes a miércoles para llevarte a casa lo último en primeras marcas. Samsung, Sony, Philips, Huawei, Nikon y muchas más.
Super Electro 3. Con todas las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Super Electro 3. Solo hasta el 7 de agosto en Hipercor y El Corte Inglés.
En un mundo cambiante,
son los pobres el verdadero tesoro de la Iglesia.
Un hombre tomó las riendas de la Iglesia para alcanzar la paz.
Solo he tratado de recordar a todos que Dios existe, que ama a los hombres.
Pablo VI, el Papa de la Tempestad. El viernes a las 10:30 de la noche, Fe en el Cine, en 13.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Dos y media, una y media en Canarias.
Última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
5 de agosto, y si alguien pensaba que en pleno periodo estival, con media España de vacaciones, Pedro Sánchez iba a ceder un milímetro en ese cerco a estrechar sobre Pablo Iglesias, pues que se vaya olvidando. De momento, el presidente del gobierno no ha cogido vacaciones y tiene la semana apretada, con constantes reuniones con todos los sectores de la sociedad para escenificar que él dice tiene apoyos de cara a un ejecutivo socialista monocolor en septiembre. Hoy ha tocado reuniones con las asociaciones ecologistas, el jueves será con la patronal, con los sindicatos y los autónomos. Pero estos días también quiere reunirse con el resto de grupos parlamentarios, porque no hay que olvidar que solo el diputado cántabro del partido de Revilla le apoyó en la investidura fallida del mes de julio. Sus posibles socios, además de Unidas Podemos, se abstuvieron. Y a ellos también irá el presidente del gobierno. Esta tarde se va a reunir en Valencia con el diputado por Compromís, con Joan Baldoví, y en unos 15 días lo hará con la cúpula del PNV. Hay que decir que el sí de ambos los tiene siempre y cuando al final Iglesias ceda y dé también el visto bueno a un gobierno socialista. En esas estamos. Evitar las elecciones, desde luego, es la máxima de Pedro Sánchez. El propio rey Don Felipe, este domingo desde Mallorca, y como ya hizo con las negociaciones en 2016 que terminaron con Rajoy como presidente, invitaba al diálogo para evitar nuevos comicios.
La previsión constitucional permite otras elecciones, pero lógicamente la valoración política es que es mejor, lógicamente, encontrar una solución antes de ir a otras elecciones.
Y en este mediodía, COPE, te estamos contando el caso de Paul. Tiene 6 años y tiene autismo. Y como cualquier otro niño de su edad, es alegre, es feliz y, como dice su padre, un pelín travieso. Pero esas travesuras han sido percibidas por un campamento de verano en Bilbao como motivo de expulsión. El niño quería seguir yendo, pero la dirección le echó a los 5 días de empezar estas colonias. Su padre, Akai, nos lo ha contado en este mediodía COPE.
A día de hoy, nosotros, a la hora de matricularle de nuevo en 2019, en la página web, no pone que se discrimina a ningún niño por ninguna característica en especial. De hecho, no sé ni si es legal estipular que se discrimine a un niño por su situación de minusvalía. No, a nosotros en ningún momento, porque a mí si me dicen que mi hijo no puede ser atendido correctamente, evidentemente no lo llevo a un campamento. Qué raro, ¿no? Que él quería volver y a las colonias y bueno. Pues ya le dijimos que no era posible, que se habían acabado y que, pues nada, lo intentamos explicar como la manera que se le puede explicar a un niño de 5 años en ese momento que, pues que no era bienvenido en un sitio.
¿Cómo se le explica a un niño tan pequeño que no es bienvenido a un campamento de verano donde hay otros niños? Bueno, el caso de Paul no es aislado. Hace unas semanas ocurrió otro similar con otro niño en Madrid. Lo que debería ser un periodo de descanso, de disfrute para estos pequeños, pues lamentablemente la poca delicadeza de algunos adultos les termina fastidiando las vacaciones de verano. Hay más noticias de este lunes 5 de agosto que te cuento con Álvaro Echeverría.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Golpe contra la pornografía infantil.
Hay 24 detenidos de 13 ciudades en una operación contra la pornografía infantil. 4 de ellos son menores. Hay familias entre los detenidos. Compartían vídeos y material pornográfico a través de una conocida red social. Uno de los detenidos ponía las caras de menores de su propia familia en las imágenes pornográficas que conseguía. También ha sido detenida una mujer de de 39 años y su hijo de 19 que le ayudaba a manejar el ordenador, ya que ella no sabía nada de informática. Hernán Puerte, portavoz de la Policía Nacional.
Su hijo, con conocimiento de que estaba realizando su madre un hecho delictivo, le ayudaba a poder difundir e intercambiar estos archivos a través de Internet y de diferentes redes sociales.
Los padres de Julen piden 3 años y medio de cárcel para el dueño de la finca donde murió su hijo.
Los padres que ejercen la acusación particular solicitan una pena mayor que la fiscalía. Aseguran que la negligencia es extremadamente grave y lamentan que no haya pedido perdón. El pequeño de 2 años murió el pasado mes de enero tras caer a un pozo en la localidad malagueña de Totalán.
Y un conductor borracho mata a 2 personas en la isla de Formentera.
Ha arrollado a una pareja que iba en moto. Las víctimas trabajaban en un hotel de la zona. La Guardia Civil espera el resultado del test de drogas del conductor tras dar positivo en la prueba de alcoholemia.
Nueva semana, nuevo mes y Sánchez sigue metiendo presión a Pablo Iglesias. El presidente del gobierno en funciones está inmerso en su ronda de contactos con partidos y asociaciones. Una ronda que ha comenzado hoy, que ha continuado hoy esta semana con varios grupos ecologistas y en la que de momento, por cierto, no ha incluido a Podemos, María Abán.
Así es, esa ronda no incluye a Podemos, pero lo incluirá aunque Sánchez esperará un poco más antes de realizar esa llamada a Pablo Iglesias. De momento, el líder socialista se está dedicando a tejer toda una especie de red alrededor de los morados, robándoles de su agenda tradicionales temas para ellos. Hoy, por ejemplo, hablaba con organizaciones ecologistas de la Emergencia Climática Nacional y mañana el presidente en funciones se reunirá también con asociaciones educativas y contra la despoblación rural. Pero de momento, y más allá de que Iglesias acabe de ser padre por tercera vez, Podemos da la callada por respuesta. No entra la estrategia de Sánchez y le deja hacer, quizá pensando que, como dijo el líder de esa formación, después de una de sus fallidas reuniones, el líder socialista se moverá. De momento lo está haciendo, pero no en la dirección de los morados.
Bueno, Sánchez no solo busca reunirse con asociaciones y agentes sociales, también con partidos políticos. Esta misma tarde, el presidente en funciones va a viajar a Valencia para reunirse con Compromís, que solo tiene un diputado en el Congreso. Se trata de Joan Baldoví, quien además ya se abstuvo en la investidura de Pedro Sánchez. Estamos en Valencia, Isabel Moreno.
Nueva ronda de contactos para recabar apoyos para intentar una investidura de nuevo tras las 2 fallidas hasta ahora en las que Compromís se abstuvo, pero también el líder socialista intentará comprometer a Mónica Oltra y a Joan Baldoví para mediar con Podemos, que les apoya en el tripartito en la Generalitat Valenciana. El gobierno central, además, se ha encargado ya de alfombrar este encuentro con una noticia para las cuentas de la Generalitat. Le ha ingresado de forma sorprendente 252 millones de euros, o lo que es lo mismo, el triple que el año pasado por la atención médica a extranjeros. También se espera que en esta reunión el gobierno central responda al ofrecimiento de la Generalitat y del Ayuntamiento para acoger a los 121 migrantes del Open Arms. Oltra confía en que se trate este tema porque no se puede poner límite a la vida humana.
Desde el Partido Popular, su secretario general, Teodoro García Geo, ha planteado hoy además varias opciones, opciones curiosas. La primera, que el PSOE se abstenga con un candidato de consenso entre PP y Ciudadanos, o la segunda, que el PSOE cambie de candidato para ver si así convence a Podemos.
Como en este momento el bloqueo se llama Pedro Sánchez, como el único problema que tenemos en España para formar gobierno es que no se fían de Pedro Sánchez, yo lo que planteo es que si ni siquiera Podemos y Pablo Iglesias se fía de Pedro Sánchez, pues que deje paso a otro candidato, que deje paso a otro nombre, que nos proponga una situación de salida y si no, que deje gobernar a los constitucionalistas.
En Navarra, entre tanto, ya se ha formalizado el traspaso de poderes entre la hasta ahora presidenta del gobierno, Uxue Barcos, y la electa, la socialista María Chivite, que va a dedicar este mes de agosto a formar gobierno. Pamplona, Maite Moro.
Uxue Barcos y la presidenta electa de Navarra, María Chivite, se han reunido esta mañana en el despacho de la presidencia para formalizar el traspaso de poderes que abrirá la nueva legislatura en la comunidad foral. Ambas han hablado de normalidad y buena disposición en ese traspaso que se ha realizado de forma cordial. María Chivite ha dejado claro, tras la reunión con Barcos, que todo el proceso de negociación para su investidura ha contado con el conocimiento y el aval del PSOE.
Como digo, nosotros todo lo que hemos ido haciendo en Navarra ha contado con el conocimiento y con el aval del partido a nivel federal. Por lo tanto, bueno, pues simplemente culminamos un proceso y empezamos otro.
La socialista tomará mañana posesión de su cargo en un acto que contará con la presencia, entre otros, del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y el lehendakari, Íñigo Urkullu. Será a las 11:30 en el atrio del Parlamento Navarro.
Mientras, en Madrid ha empezado la ronda de consultas para investir, esta vez sí que sí, en los próximos días, a Isabel Díaz Ayuso como presidenta regional. Hoy ha sido el turno de Podemos, Más Madrid y Vox. Mañana se va a reunir con el resto de partidos antes de fijar un nuevo pleno de investidura. Paramos en la Asamblea de Madrid. Ahí está nuestra compañera Elena Rodríguez.
Sí, ya finalizada por hoy la ronda de consultas, el resultado es el que se esperaba. Unidas Podemos han sido los primeros en reunirse con el presidente de la Asamblea y su postura ha sido la de rechazo a la candidatura de la popular Díaz Ayuso. Vox han sido los siguientes y son los únicos que han apoyado a la candidata, Rocío Monasterio, portavoz de Vox.
Nosotros, con el señor presidente de la mesa, Juan Trinidad, le hemos mostrado nuestra disposición a votar favorablemente en el próximo pleno para que haya un gobierno en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid sea la señora Díaz Ayuso.
Aunque dicen estarán vigilantes desde la oposición. El último partido en reunirse ha sido Más Madrid, que no apoyará a Díaz Ayuso. Su portavoz, Íñigo Errejón, ha aludido a las investigaciones sobre corrupción del Partido Popular y ha dicho que a sus socios se les debería caer la cara de vergüenza.
El caso Julen, ¿quién puede olvidar a este pequeño de 3 años que cayó en un pozo en Totalán, en Málaga? Ahora sus padres han pedido 3 años y medio de cárcel para el dueño de esa finca por homicidio imprudente. Alegan que un cúmulo de negligencias provocaron la caída del pozo y la muerte del pequeño. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes. Ni antes, ni durante, ni después. David Serrano, el dueño de la finca en la que ocurrió el desgraciado accidente, no estuvo a la altura de las circunstancias a entender de los padres de la víctima en ningún momento. Así lo recoge el escrito de acusación al que ha tenido acceso COPE. No obtuvo los permisos administrativos reglamentarios para la construcción del pozo, lo que se considera por la acusación de los padres determinante en el resultado producido, la muerte. Tampoco advirtió o señalizó durante la celebración de la paella en la parcela de la existencia de la excavación y ya por último ni siquiera pidió perdón. Antonia Barba es abogada autora del escrito de acusación.
Lo hemos oído de decir que la culpa es del pocero, que la culpa es del equipo de rescate, que la culpa ahora parece ser que la tienen los padres, pero en ningún momento se ha dicho asumo mi culpa y pido perdón por lo que ha pasado.
Así las cosas, la acusación pide 3 años y medio, como decías, por homicidio imprudente para David, pareja de la prima del padre de Julen. Esa relación familiar continúa existiendo. Los argumentos de la acusación coinciden con los de la Fiscalía, aunque ha incrementado en 6 meses el tiempo de cárcel que pide para el acusado.
Gracias, Juan. Bueno, llevamos todo el día pendientes de la evolución del fuego en el entorno del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, entre Madrid y Segovia. Hay 2 incendios activos, uno en Madrid y el otro en Segovia. El primero ya está bajo control y se trabaja en apagar posibles pequeños rebrotes. En el segundo se espera que esté controlado esta tarde. Así lo ha confirmado en Mediodía COPE José Ángel Arranz, que es director general de Parques Naturales de la Junta de Castilla y León.
Si las condiciones meteorológicas son favorables, pues a lo largo del día, con los más de 15 medios aéreos y esas 200 personas, esperamos que esté el incendio estabilizado.
Y una vez más, José Ángel nos contaba que no hay ninguna duda sobre las causas de este fuego.
Lo que tenemos claro es que detrás de este incendio está la mano del hombre. No sabemos si ha sido un accidente, una negligencia o ha habido intención. Llevan ya desde ayer investigando esa causa.
En total han ardido más de 500 hectáreas en este entorno de gran riqueza medioambiental. Carmela Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Unas pérdidas que pronto evaluarán in situ las organizaciones ecologistas.
Pues sí, hablamos de una zona de alto valor natural, incalculable, dicen los expertos con los que hoy hemos hablado, por tener flora y fauna protegida. España es el último refugio europeo del buitre negro y en los bosques de Balsaín, un centenar de crías de estas aves rapaces están ahora mismo en peligro y no son las únicas, según explica COPE, el biólogo de Sea Over Life, Juan Carlos del Moral.
Es el ave más grande de España. Los pollos volarán a finales de agosto o principios de septiembre, con lo cual, si el incendio está afectando a estos nidos, van a también otras, como los halcones abejeros y águilas calzadas, que van a calcinar unos cuantos ejemplares de especies protegidas.
Pinos silvestres, matorrales y pastizales serán también parte de la factura medioambiental que va más allá de lo destruido. Diana es portavoz de WWF.
Los incendios no entienden de fronteras, producen cambios muy importantes no solamente en la vegetación o en la fauna, sino también cambios que no se ven, como en el clima, como en el impacto que produce el humo y también todas las emisiones de la combustión, pues todo eso afecta no solamente al lugar donde se producen incendios, sino a todo su entorno.
Es Diana Colomina. Una vez los incendios controlados, las organizaciones ecologistas examinarán sobre el terreno la magnitud del desastre medioambiental de estos incendios.
Incendios de los que estamos muy pendientes y sobre los que te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. ¿Cómo ayudas a prevenir los fuegos? ¿Cómo cuidas de nuestros montes? Raúl Rodríguez.
José nos cuenta, yo siempre pongo máximo cuidado y precaución cada vez que voy al monte. Aún así, pienso que la mayoría de incendios de este nivel son provocados por personas que, sin saber por qué, lo hacen a propósito. Carlos nos cuenta, hay que cuidar más los montes y hay que castigar más a los que lo generan. No se castiga nada a los que lo queman. Si se controlara y castigara, se evitaría incendios de este tipo. Y Sergio nos cuenta, yo intento no encender nada ni hacer hogueras. También intento controlar a mis amigos fumadores, que tengan cuidado y, si es posible, evitar directamente que fumen.
Los testimonios de José, de Carlos, de Sergio y también tus notas de voz en el 637-230000.
Pues cuando fumo evito tirar las colillas al suelo. Las apago primero con agua y luego las guardo para tirarlas a una papelera.
Yo tengo jardín en casa y lo que hago es tenerlo siempre muy regado y cuando me voy de vacaciones procuro que no haya bolsas de basura por ahí, trozos de plástico, que los niños hayan dejado algún juguete en el jardín que pueda con el sol generar una llama.
Pues cuando vamos al campo, hacer barbacoa única y exclusivamente en los lugares que estén permitidos y estén habilitados para hacer barbacoa, es decir, evitar hacer barbacoa y cualquier tipo de llama en lugares que no estén habilitados o fuera del control del ser humano.
Estados Unidos es hoy un país conmocionado por los dos tiroteos ocurridos ayer en El Paso y Dayton, un país en el que siempre que sucede una de estas masacres resurge con fuerza el debate sobre la posesión de las armas de fuego, algo recogido en la llamada segunda enmienda. Por Herrera en COPE ha pasado esta mañana José Antonio Gurpegui, es investigador del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá, que ve muy difícil que se alcance un consenso para cambiar esta segunda enmienda.
Yo creo que la segunda enmienda va a ser muy difícil de eliminar o de restringir. El tema es que la aproximación histórica que se ha hecho al derecho a poseer y portar armas no ha sido todavía superada. Mientras no se logre superar esa aproximación histórica o el hecho de que esa enmienda se redactó en un momento histórico determinado, yo creo que será muy difícil.
Bueno, llevamos 217 días de este 2019 y en Estados Unidos se han producido, contando estos dos últimos ataques, 250 tiroteos. Una de las dos masacres, la que se perpetró en un supermercado Walmart del Paso, en Texas, podría ser considerada un delito de odio, porque la policía cree que el autor que irrumpió en la tienda, Kalashnikov en mano, sería el autor de un documento que se publicó en Internet solamente unos pocos minutos antes. Un documento cargado de consignas supremacistas y anti-inmigración, un tipo de crimen que ha aumentado un 24% desde que Donald Trump accedió a la Casa Blanca. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
El ataque en el que murieron 20 personas en El Paso está siendo tratado como terrorismo doméstico, según han contado los fiscales. Patrick Crucius habría disparado y matado a estas personas en respuesta a la invasión hispana, de acuerdo con sus palabras en ese documento que publicó unos minutos antes en redes sociales. De la motivación del asesino de Dayton se conoce bastante menos. Sabemos que había elaborado una lista de compañeros del instituto a los que quería matar. Mientras tanto, Donald Trump ha relacionado los ataques con problemas mentales de los dos individuos.
Hate has no place in our country.
Decía que el odio no tiene cabida en su país, aunque al mismo tiempo ha señalado, como escuchábamos eso, que el odio no tiene cabida en Estados Unidos. Hace unos minutos, Trump en Twitter ha echado en parte la culpa a los medios de comunicación por contribuir a la ira y la indignación que se ha ido acumulando durante años.
Gracias, Manu. Continuamos en Mediodía COPE.
Mediodía
COPE. Estar informado.
El verano, un dolor. Marcharse de vacaciones, quedarse sin los oyentes. Uf, como dice Carlos Herrera, no sé cómo vamos a poderle hacer frente. Por eso yo siempre, siempre tengo la radio encendida en vacaciones.
En COPE, Cristina López Lichtin vive el verano contigo en fin de semana.
Y recuerda, eso sí, que en septiembre volvemos, gracias a Dios. Sigue el mejor entretenimiento sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesito instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
No, no. Es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Un motero llega donde nadie más llega.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Mediodía COPE, sigue la tarde de COPE.